Esto es Otra Historia. Un programa alegre, único, didáctico, sorprendente. Porque esto es Otra Historia. Amantes del pasado, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es Otra Historia Radio, un programa grabado en los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid con la colaboración de M21 y Haciendo Historia. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Y a los micrófonos, Esther Sánchez, la mayor experta en dimes y diretes.
Guillermo Gamboa, el mejor especialista en pegar la oreja donde haga falta.
Sara Menéndez, la infatigable buscadora de la intriga cortesana.
Carmen Sánchez Risco, la informadora más entendida de los mentideros.
David Botello, que lo mismo vale para un roto que para un descosido.
Y con la colaboración especial de Diego B. Hoy hablamos de Gaspar de Guzmán y Pimentel, un tipo maquiavélico, inteligente, currante, centralista, intrigante, poderoso, admirado y atacado por igual en los libros de historia. Flandes, Cataluña, Portugal, guerra, corrupción. Hablamos del Conde Duque de Olivares. Empieza...
¡Esto es Otra Historia!
Soy Gaspar de Guzmán y Pimentel, Rivera y Velasco de Tovar,
conde duque de Olivares,
duque de Sanlúcar la Mayor,
marqués de Liche,
conde de Arzarcóllar,
príncipe de Aracena,
grande de España
y valido del rey
Felipe IV,
o sea, el que de verdad corta el bacalao.
No es por presumir,
pero en mis mejores tiempos
mandaba más que nadie en todo el mundo.
¿Cómo te quedas?
Soy maquiavélico,
autoritario,
pragmático,
más listo que el hambre,
inteligente,
currante
y con muchas ganas de cambiar las cosas.
Modestia aparte,
nunca robé un duro.
Me conformo con mandar.
Mientras entretenía al rey
con festejos y banquetes,
amantes y cacerías,
y bailes y zarzuelas,
me propuse modernizar el país
con más voluntad que acierto.
Quise fortalecer la monarquía,
suprimir fueros
y privilegios,
acabar con la corrupción
y los enchufes,
fomentar el trabajo y la cultura,
aparcar la obsesión
por la limpieza de sangre
y reformar
el sistema fiscal.
Aunque ya sabes,
gobernar esta jaula de grillos
siempre ha sido complicado.
Castilla hacía aguas
por los cuatro costados
y necesitaba
que los demás
nos echaran una mano.
Y me inventé
la unión de armas,
un gran ejército nacional
con soldados de todos los reinos,
pagado
por todos los reinos.
Pero me salió el cochino
mal capado.
Los catalanes dijeron que nanay
y me montaron
el corpus de sangre
cantando el Sega 2
para rizar el rizo.
Aprovechando los follones en Cataluña,
Portugal
se independizó del todo.
Madre mía de mi madre.
Y de propina perdimos definitivamente
Flandes
y tuve que declarar
la bancarrota.
No se puede pedir más.
Un buen día,
viendo que todo me salía al revés
y que mis enemigos eran muy chungos,
la reina se armó de valor
y pidió mi cabeza.
Lo mismo hizo
Sor María de Jesús de Ágreda,
una monja
que mandaba más que yo.
Así caí en desgracia.
Felipe IV
me defenestró
y me exilió
en Loeches.
Está tan cerca de Madrid
que me sacaron unos ripios.
Para tan grande traidor
está muy cerca Loeches.
Te suplicamos, señor,
que Loeches
de Loeches.
Por orden real
acabé en Toro,
donde me dio por morirme.
Chimpón,
San se acabó.
Soy Gaspar de Guzmán,
conde duque de Olivares,
grande de España.
Porque esto es otra historia. Y ahora, por 25 pesetas, grandes pasiones de nuestro cuarto Felipe, como por ejemplo, las mujeres. Un, dos, tres, responda otra vez.
Las mujeres.
El teatro.
La noche loca de Madrid.
El arte.
Los toros.
La poesía.
Las fiestuquis.
La caza.
Los toros.
Las juntas caballerescas.
El cachondeo.
El buen retiro.
Los toros.
¡Tiempo! Como podéis ver, con tantas aficiones, lo de reinar, pues como que no le cabía en la agenda, así que está muy liado.
Muy liado. Cuando su padre Felipe III le dio por morirse, el trono le cayó como un jarro de agua fría.
Le metieron de rey con 16 añitos y con las hormonas disparadas, que uno no está para reinar, sino para irse de botellón con los colegas.
Normal.
Claro, sí, sí, es que con 16 años cualquiera...
Que a quién se le ocurre.
Lo que pasa es que se le extendió lo de las hormonas.
Claro.
Se le quedó.
Con este panorama, Felipito dijo, venga, vale, me quedo de rey. Pero mira, de los papeleos, las guerras, las provincias ultramarinas, todas esas cosas, que se ocupe otro.
Y ahí estaba calentando la banda un tipo que a partir de ahora se haría cargo del tinglado político del reino, Gaspar de Guzmán,
el conde duque de Olivares.
Esto es otra historia.
Si eres
eres una tipa maquiavélica, inteligente y experta en aumentar tu hacienda y suscitas por igual filias y fobias, aunque esto último te la trae al pairo, estás en el buen camino para convertirte en toda una Olivares. Necesitarás además las siguientes cualidades. Toma nota. Paciencia. Una trepa no nace por generación espontánea, no, amiga. Se cocina a fuego lento. El conde duque tuvo que esperar 20 años. 20 años pegadito al joven y vulnerable heredero, aprendiéndolo todo de él, fijándose sobre todo en sus debilidades, que de eso, amiga, siempre se saca partido. Y todo para poder decir como él le dijo al duque de Uceda: ahora todo es mío. 2. Aprende cosas útiles para mantenerte día y noche al lado de los poderosos. Nuestro Olivares, ya sabes, fue sumiller de corps, caballerizo mayor, así tenía garantizado el acceso constante al rey, tanto dentro como fuera de palacio, como cuando salía de caza. Vamos, nena, como te digo, tú ahí, pegadita, pegadita. 3. Cásate con quien convenga. ¡Ay, chica! El amor está sobrevalorado. Y una buena boda, nena, es siempre una buena boda. Mira si no nuestro conde duque. Él no perdió el tiempo haciendo el zanguango, cariño. El picó alto. Se dedicó a cortejar a su prima, Inés de Zúñiga y Velasco, con la que luego se casaría, con la pretensión de obtener el título de Grande de España. Hija, no le salió bien, pero un buen trepa siempre tiene recursos. Así que él se retiró a Sevilla para administrar sus dominios. Pasó 8 años y se compró una jurisdicción. ¡Chúpate esa! Con estos consejitos, buena amiga, y lo que tú ya traías de casa, podrás convertirte en una real trepa. Ahí lo dejo. Que tengas un buen día.
Esto es otra historia. Ya sabéis que somos muy fans de Olivares, un tipo inteligente, currante y con ganas que quiso modernizar el imperio. Y no le dejaron, para variar.
Olivares quería mantener la reputación de España en Europa y eso le llevó a meterse en todos los frentes.
Holanda, Inglaterra, la guerra de los 30 años contra Francia del cardenal Richelieu, el malo de los tres mosqueteros. Y no nos perdíamos una.
¡Guerrea, guerrea! ¡Uno! ¡Guerra con Flandes! ¡Dos! ¡El Rosellón! ¡Tres! ¡Los 30 años! ¡4! ¡Qué movidón!
La buena noticia fue que durante estas trifulcas nos quitamos de encima definitivamente el muerto de Flandes. Descanse en paz.
Ripco va a mantener el prestigio a base de guerra, salía por un pico. Olivares intentó que los demás reinos hispánicos arrimaran el hombro.
Básicamente, Castilla necesitaba repartir gastos entre todos los territorios, que ya estábamos malamente.
Uno de los inventos de Olivares fue la unión de armas, un gran ejército nacional con soldados de todos los reinos, financiado por todos los reinos.
Salud. Los catalanes se pusieron en modo, ¿qué está pasando aquí? A ver. Y dijeron que tururú, que no se les había perdido nada por Europa y que menos aún iban a soltar un duro para pagar las guerras imperiales.
Pues así claro. Las cosas. Olivares aprovechó la guerra contra Francia para meter un ejército en la frontera catalana.
Entre los soldados castellanos que fueron para allá estaba, no me lo puedo de creer, Calderón de la Barca.
¡Ah! Toma, ya. ¡Qué fuerte! Partes.
Bueno, Olivares le dijo a los catalanes que los tenían que dar de comer a los soldados y provocó el efecto cadena.
El virrey miró a los nobles. Los nobles miraron a los burgueses. ¿Y los burgueses a qué miraron? A los campesinos, que se comieron el marrón de mantener a los soldados, no sé aquí.
Un buen día, los campesinos, que eran más pobres que las ratas, se hartaron y dijeron, San se acabó, que era un santo de aquella época, y la liaron parda en Barcelona.
Tardísimo. Al final, se cargaron al virrey mientras cantaban El Segador, que entre otras cosas dice a las armas catalanes que el rey nos declara guerra y que hoy es el himno oficial de Cataluña. ¿Qué te voy a contar?
De aquellos polvos.
No decimos sí. Más. Para sofocar la revuelta al conde duque mandó más tropas a Cataluña, así que los catalanes se independizaron y se pusieron bajo soberanía del rey de Francia.
Durante los 12 años que le quedaba esta guerra, Cataluña fue francesa.
Y cuando todo acabó, Olivares devolvió a los catalanes sus fueros y los catalanes aprendieron que el rey francés era bastante peor que el rey de España. Pues estamos apañados.
Así que se volvieron, ¿no?
Claro, claro.
Pues a ver.
Por lo general, los franceses. Claro. Para rematar el jaleo, aprovechando los follones en Cataluña, pues claro, Portugal dijo, pues yo, pues...
Ahí empezaron las cositas. Una pena, desde luego. Desde entonces, lo único que nos queda de Portugal son sus 3 puntos de Eurovisión.
Guayomini.
¿Y qué puntos?
Siempre vienen bien. Como al conde duque todo le salía al revés y tenía demasiados enemigos, Felipe IV le defenestró y siguió a sus cositas.
Soy David Zurdo, escritor, y esto es otra historia.
Cada corazón celosamente.
El
conde duque de Olivares ha pasado a la historia como un perfecto caballero, ¿verdad?
Sí.
Sí.
A tope.
Pues no, no era tan caballero, porque nuestro conde duque tenía un hijo bastardo.
¡No!
Sí, queridos, resulta que el conde duque estaba casado con Inés de Zúñiga y Velasco. Ya sabéis, la mujer admirable típica española que inmortalizó Benito Pérez Galdós en Doña Perfecta.
¡Ay, con Inés, Doña Perfecta!
Inés era todo un partidazo, una noble castellana, hija del virrey del México y del Perú.
Toma ya.
Dama de la reina Margarita de Austria, la esposa de Felipe III.
Uy.
Ejemplo de rectitud y saber estar. Y encima, todo un bellezón.
Toma ya.
¿Cómo no sería de mona que hasta Felipe IV le tiró los trastos?
Oh, wow.
Claro que tampoco tiene mucho mérito, teniendo en cuenta cómo era el personaje.
Bueno, claro, que este claro. Tiraba los trastos a todas.
A todas, a todas. Pero a lo que íbamos, con semejante braguetazo, el conde duque empezó a escalar posiciones, consiguió que Felipe IV lo nombrara su valido y se mudó al Real Alcázar de Madrid con la familia para estar cerca del rey.
Muy bien.
A Inés le dieron un puestecito muy majo.
¿Así?
Fue nombrada primera dama de la corte de la reina Isabel. Todo parecía indicar que los conde duques serían felices y comerían perdices, pero no.
No.
Al poco tiempo de mudarse, a su hija, la pequeña María, le dio por morirse y, claro, dramón al canto.
Penita.
Mucha pena. Y cuando ya estaban recuperándose de la desgracia, va el conde duque y le suelta a Inés que tiene un hijo bastardo de 27 añitos con Isabel de Anversa.
No
puede ser.
Sí, era...
Isabel de Anversa.
Era una bella dama de la corte. Es que al conde duque le iban las damas de la corte, como veis.
Sí.
Bueno, no sabemos si lo confesó o fue una pillada en toda regla. Y no le quedó más remedio que confesar, porque la criaturita y el conde duque eran como dos gotas de agua y era el tema vox populi de toda la corte.
Castigo.
Y como el conde duque ya no tenía herederos, pues no se le ocurrió otra cosa que reconocer al hijo bastardo. El bastardito se llamaba Julián, pero al conde duque este nombre le recordaba al don Julián, el traidor que metió a los musulmanes en la península.
Claro.
Y como los condes duques pueden hacer lo que les dé la gana, le cambió el nombre por Enrique, lo nombró legítimo heredero y le apañaron un matrimonio muy majete con una muchacha de buena familia. Y listo, todo apañado.
Apañado.
¿Qué hay que estudiar para ser conde duque?
A Felipe IV todo esto le pareció requete bien. Recibió al muchacho en la corte y lo instaló en el Buen Retiro como gentil hombre de cámara y compañero del príncipe heredero.
Nada menos.
Y todo esto, claro, a Inés le pareció estupendamente, o eso nos han contado los libros de historia, aunque nosotros creemos que muy bien no le sentaría. Eso sí, os digo una cosa, el conde duque de Olivares le pidió perdón a Inés en su testamento por los sinfines de disgustos y penas que en su vida le hizo causar a buenas horas.
Mangas verdes.
Pues sí.
Con tanto tiquitaca, tanto bastardo y tanto crimen, a Felipe le dio por pensar que tal vez los follones del imperio eran castigo de Dios por dedicarse sin medida a su carrera de empotrador.
El copula copulorum le estaba costando el reino, así que cuando la cosa del segador puso rumbo a Cataluña en plan penitencia, a ver si así les apaciguaba.
De camino paró en Ágreda, un pueblo de Soria donde vivía Sor María de Jesús, una monja muy molona que practicaba el
bilocación.
¡Qué palabra!
¡Biloca!
Vale. Esa capacidad mística es lo que es de estar en dos lugares al mismo tiempo.
Que no es que se dobece.
Con el mal rollito de la divina providencia y el castigo divino, Felipe estaba ahí como loco a ver si ponía una monja en su vida y se le curaba el imperio.
Como veis, aquí cambió la tendencia, que hasta ese momento era despachar a las amantes metiéndolas a monjas, como hizo con la Calderona.
Un paréntesis. Dicen que Felipe le tiró los tejos a una dama de palacio que le llamó a su puerta y y ella, en plan así muy digna, le dio boleto diciéndole que muchas gracias, pero que no quería acabar de monja. Así estaban las cosas en la corte de Felipe IV.
Cerramos paréntesis y volvemos a Soria, porque se va a producir el encuentro entre el rey y la monja. Y para hablarnos de ese asunto, tenemos al teléfono a Javier Sierra, autor de La Dama Azul. Hola, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, Javier, ¿qué pasaba con la bilocación y estas cosas? Esta monja era muy rara, ¿no?
Bueno, tenía una gran reputación en la España del Siglo de Oro, cuando el rey Felipe IV se detiene en Ágreda, camino de Cataluña, para sofocar los problemas políticos que en ese momento estaban asolando la región, lo hace porque ha oído hablar mucho, muchísimo de esta mujer. De hecho, a ella, unos años antes, en la década de los años 30 del siglo XVII, le atribuyeron la evangelización de Nuevo México, Arizona y Texas sin abandonar nunca su convento de clausura en Ágreda, precisamente porque decían que tenía el don de la bilocación. Y el rey estaba tan fascinado con aquello que en 1630 mandó imprimir un informe en la Imprenta Real de Madrid donde se daba cuenta de esas bilocaciones de la monja en América. Es, para que os hagáis una idea, el primer documento histórico impreso en el que aparece descrito el territorio de Nuevo México. Así que al otro lado del Atlántico, esta Dama Azul, que es como la conocían los indios en su bilocación, es un personaje histórico de primera magnitud.
Claro, fíjate, porque tú esto además lo has investigado mucho, varias veces además a lo largo de tu vida, ¿no?
Sí, es un tema que a mí me ha ocupado mucho. Primero por aquella novela que publiqué de La Dama Azul, de la que ahora se cumplen 20 años, justo este año. Y luego también porque siempre me pareció muy fascinante que alguien pudiera estar en dos lugares a la vez, intentando conseguir el secreto de la fórmula, hice lo posible por estudiarla. Claro. Pero debo reconocer que no he dado con el kit todavía de esa cuestión.
Lástima, a mí me cuesta incluso estar en uno al mismo tiempo, ¿no? Es que a veces me voy y no sé dónde estoy.
Sería de útil estar en dos, madre mía.
Bueno, lo que es interesante es que a partir de aquella visita que le hizo Felipe IV a su convento, el rey y la monja bilocada iniciaron una fértil correspondencia y de hecho se intercambiaron hasta la muerte de ambos en 1665 300 cartas de ida y de vuelta, en donde uno puede transitar por la historia de España y las preocupaciones privadas, íntimas del monarca, como en ningún otro documento del que tenemos acceso en estos momentos.
Sí, ¿no? Porque ahí sí que se abre un poco las carnes Felipe IV con Sor María de Jesús.
Sí, Felipe IV sabía que había, en fin, todo tipo de conjuras y de conspiraciones a su alrededor y ya terminaba no fiándose de casi nadie, ¿no? El conde duque de Olivares en aquella época llegó a abrir para él el Parque del Retiro, lo que después sería el Parque del Retiro de Madrid, para que él se distrajera de los asuntos de la corte y el valido pudiera manejar bien todos sus asuntos. Pero Felipe IV, que no se fiaba, como os digo, consultaba muchas cosas sobre la fidelidad de sus súbditos a la monja de Ágreda, porque tenía esa línea abierta, digamos que con lo sobrenatural. Y especialmente interesantes son las cartas que intercambiarán a raíz de la muerte de la esposa de Felipe IV, de Isabel de Borbón, en el otoño de 1644. En esas cartas, el rey le pide a la monja, que como tiene esa capacidad de moverse por los espacios intangibles, invisibles, que baje al purgatorio y hable con la reina, a ver si tiene algún mensaje para él.
Claro.
Y la reina le transmite mensajes a través de la monja, es decir, actúa de medium, y esa correspondencia es hoy correspondencia histórica que puede consultarse perfectamente.
Qué maravilla, qué maravilla poder viajar ahí al purgatorio, a entrevistarte con la reina.
Bueno, pensás también que es la época en la que el rey pierde al cabo de muy poco tiempo a su primogénito, al príncipe Baltasar Carlos, con lo cual crea un problema dinástico de primera magnitud. Las preocupaciones de Felipe IV son enormes en ese periodo, y en esas cartas la monja viaja en varias ocasiones al purgatorio para entrevistarse también con el niño. Es decir, que tenía una vida muy ajetreada, según demuestran estos documentos.
También otra cosa que nos gusta es que parece ser que en esas cartas le pedía insistentemente que buscara la paz en el reino, ¿no?
Sí, le pedía la paz en el reino, le pedía cosas como que las damas no debían deshacerse nunca de sus guardainfantes, ya sabéis, esas faldas como las que vemos pintadas en las meninas, ¿no? Tan elocuentes. Y les pedía sobre todo que hubiera, bueno, en fin, esto es muy de monja, ¿no? Que hubiera mucho recato, cosa que el rey, pues, en fin...
No
lo tenía en su código muy interiorizado.
A él le hubiese gustado, ¿no? Pero no podía con ello, ¿no? Era una cosa que no...
Lo llevaba en la sangre.
Pero fijaos, si el rey era listo en este caso, aunque la monja lo fue más, que esas cartas que él dirigía al convento de Ágreda, donde estaba Sor María de Jesús, las escribía solo por un lado de una cuartilla, es decir, escribía en una cara y le pedía a la monja que respondiera en la otra cara de la cuartilla, para así él asegurarse que tenía tanto su carta como la respuesta, y la monja no se quedaba copia. Pero la monja de Ágreda...
Sí, sí, claro, que no era tan tonto como parecía, ¿no?
No, pero la monja era más lista y lo que hacía era contestar lo que le pedía el rey, por supuesto, pero se hacía un doble juego, una copia, ella tenía tiempo para ello, claro. Para el convento. Así que hoy tenemos ese doble juego de correspondencia, que se conserva en el convento de Ágreda, todo del puño y letra de la monja, y el que se conserva en los archivos en Madrid de la corona.
Bueno, Javier, pues esto es muy interesante y hablaríamos horas y horas contigo, pero tenemos que seguir, me cachis en la mar con el programa. A ver si te vemos un día por la tele con nosotros.
Sí, te esperamos en la tele. ¿Eh?
Encantados.
Pues nada, será un placer acompañaros a algún rincón de Madrid para contar esto.
Te tomamos la palabra.
Muchas gracias.
Un saludo. Gracias.
Pues una cosa os digo, que la monja logró, a base de cartas y bilocaciones, hacer realidad el deseo de todas las mises, la paz en el mundo.
Yo también quiero bilocarme.
Toma, y yo, la bilocación es súper, súper tendencia.
Esto es otra historia. Un programa alegre, único, didáctico, sorprendente. Porque esto es otra historia.
Parece que los austrias eran muy aficionados al party line de ultratumba para asegurarse, entre otras cosas, del tiempo que pasaban sus ultracatólicos finados en el purgatorio. Ya sabéis, el purgatorio es ese trámite indispensable antes de acceder al cielo tras morir, una aduana previa en la que se decide tu destino final, es decir, que tras el purgatorio igual acabas en una playa paradisíaca rollo Maldivas hasta arriba de angelitos Cortajarena o angelitas Victoria's Secret, o te mandan a lo más parecido al cráter del Vesubio en plena erupción. Felipe IV, como buena Austria, se sentía rodeado de un halo de santidad que, ojo, reforzaba hábilmente su consejera, Sor María Jesús de Ágreda. Gracias a la alta estima que Dios siente por la Casa de Austria, la monja se hizo un directo con el purgatorio y habló con el príncipe Baltasar Carlos, heredero a la corona que tristemente falleció con 17 años. Y de paso, pues ya contactó con la madre del niño. Sí, la reina Isabel de Borbón, la esposa que arrastraba varias lesiones cervicales por la cornamenta que le puso su graciosa majestad. Pues bien, nuestra monja estuvo de charla con la reina, que pasó un año y 26 días en el purgatorio tras su muerte. Algo que sorprendió a Sor María de Jesús por la cantidad de misas que se habían dado a su alma y que la verdad nos sorprende a nosotros. Después de todo lo que aguantó en vida, encima la tienen un año en el purgatorio.
¿Pero esto cómo se sabe?
Pues por el contacto que tuvo Sor María de Jesús, se lo dijo a ella. Claro, hijo, si se bajó allí, se dio un garbeo. El caso es que la monja consiguió que la dejaran subir al cielo a base de oraciones fervorosas. Y poco después fue el alma de Baltasar Carlos el que contactó con la monja, primero para darle las gracias por lograr el billete en business a su madre, y de paso, pedirle que rezara también por él, que llevaba 83 días de parón en el purgatorio.
Claro, es que así no hay quien viva.
No, es tremendo.
Así no hay quien purgue.
Así no.
Así que bueno, pues gracias a lo que hizo esta mujer, pues consiguió mandarlos a los dos para arriba. La verdad es que los místicos del siglo de oro tenían vía directa con el purgatorio, es decir, cada dos por tres, por ejemplo, a Teresa de Ávila se le aparecían almas pidiendo oraciones. De hecho, en las moradas filosofales, la santa llegó a incluir un manual de uso correcto de la centralita con el más allá, por aquello de evitar cruces de líneas con el demonio. Es que esta mujer era muy grande. El místico franciscano visitó a Carlos V en el purgatorio. Sí, pues estuvo tomando algo con él allí. La princesa Juana, hija de Carlos V, tuvo mejor suerte que su padre, ya que subió directa al paraíso cuando murió.
Qué suerte.
Tras la muerte de Felipe II, Fray Julián de Alcalá tuvo una visión en la que aparecían dos nubes rojas que, cuando se juntaron, dieron el pistoletazo de salida al alma de Felipe II. Vuelo directo desde el purgatorio a la gloria celestial. El momentazo de la ascensión fue tan top que está plasmado en un cuadro de Murillo.
Pues llegamos a la parte más cinéfila del programa. Llega Historia Ficción. Bueno, pues qué decir del conde duque de Olivares, porque el tío siempre aparece, pero de protagonista muy pocas veces. Y fíjate tú que no hay un tipo tan interesante como él y que odiase, por otra parte, tanto al cardenal francés Richelieu. Ruiseñor Richelieu.
Qué difícil de pronunciar.
Ruiseñor. Y que mira por otra parte que este último le conoce todo el mundo por los mosqueperros.
Pues sí, es verdad. Richelieu.
Fíjate. Todo el mundo lo ha visto. Pero revisando mi filmografía, he encontrado en A la Triste, la película de Agustín. La película.
Hombre,
a ver, por favor.
Es que por favor, fue, ya lo sabes.
Fue tan intensa que yo pensé que ya era serie.
Niño Vicente, por favor.
La película de Agustín Díaz Llanes, basada en la novela de Arturo Pérez Reverte, y que hay un fantástico Javier Cámara que no hay que dejar pasar por alto porque hace un papelón de El Conde Duque de Olivares.
El Conde Duque.
Señorita. Pero vamos, vamos a ir a lo interesante, que es retomar aquella historia que hicimos hace unas semanas sobre El Rey Pasmado de Imanol Uribe, basada en la novela del Crónica del Rey Pasmado de Gonzalo Torrente Ballester. Porque aquí también sale el Conde Duque de Olivares, que lo hace Javier Gurruchaga.
Anda.
Sí, y que la historia es muy interesante. Y que el pobre Conde Duque teme estar siendo engañado por Dios, ya que no logra tener la descendencia con su mujer.
Claro, iba teniendo bastarditos por ahí.
Pero no conseguía con la mujer. ¡Señorita!
Vaya, señorita.
Y que en esta época de médicos, como lo que se dice médicos, no había muchos, pues va a preguntar a la gente de la iglesia y que le pida consejo al padre Villaescusa. Y el conde aquí, Conde Duque, al padre Villaescusa. Y aquí va lo bueno. Resulta que, como de verdades empíricas va la cosa, Villaescusa le informa de que la culpa de la esterilidad que tiene él y su mujer es porque cuando hacen el acto sexual, pues tiene mucho placer.
Amigo. O sea, si disfrutan...
Si disfrutan la fruta y lo que rima.
Si disfruto, no hay fruto.
Y no hay fruto. Y entonces le dice que una solución que le ha dicho Dios es que tiene que pasarlo algo mal el conde y su mujer al realizarlo. Entonces, no se le ocurre otra cosa que ir a la iglesia de San Plácido y decirle, para gusto el disgusto, ponte a hacerlo delante de las monjas, que verás cómo disfrutas. Y efectivamente no disfrutó nada y tuvieron un hijo. Y hasta aquí, historia ficción.
Y esto no da para más.
¡Oh!
Juan José Bayos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López se están sacando el título de Conde Duques para gobernar a sus anchas el mundo del sonido. Y aquí esperando conexión directa con el party line del purgatorio, Carmen, Esther, Sara, Guille y David. Síguenos en las redes sociales de Esto es Otra Historia, en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en el programa de la tele. Os esperamos a todos en...
¡Esto es Otra Historia!
and my habit is cold. I'm lost in the darkness of our love. God have mercy on the man who dies for these sorrows.